Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos del Enfoque de Onda Madrid. Es jueves, es 9 de junio y hoy miles y miles de alumnos en Madrid terminan la EBAU, por lo que lo primero que hay que hacer es pedir moderación y también mesura a esos miles de jóvenes que tienen motivos de sobra para salir a celebrar el fin de los exámenes, pero lo dicho con cuidado, por si acaso la policía va a estar vigilante y hay un amplio dispositivo preparado. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque además, según avisan ya desde algunos centros de educación, puede haber más aprobados que otros años e incluso más sobresalientes que otros años. Bueno, todo esto en un día en el que, por cierto, no les he dicho, se lo digo ahora, tendremos una tertulia más corta de la habitual con Victoria Dafora y con Javier Redondo, porque vamos a escuchar a los compañeros de deportes a partir de las 8:30 el partido de la selección española de fútbol contra Suiza. También esto en un día en el que la relación España-Argelia sigue copando toda la actualidad. En un principio, ayer parecía que muchos no le daban demasiada importancia, incluido el gobierno, a este asunto, pero la tenía. Es más, es que el gobierno tampoco podía reaccionar con demasiada contundencia en la medida en que le pilló también de sorpresa y con el paso cambiado el anuncio que hizo Argelia ayer. La cuestión es que la crisis diplomática es de una magnitud más que notable. Lo primero, por la relación con un socio comercial que ha cortado la relación cordial que mantenía con nuestro país. Y lo segundo, por el gas que le compramos. El contrato está vigente, sí, pero el precio puede variar. Y lo tercero, por la inmigración que desde allí llega. Lo cuarto, por la seguridad en esa inmigración. Y en definitiva, muchas aristas en una crisis por la que Bruselas ya ha mostrado una, y cito textualmente, una enorme preocupación. Todo esto y mucho más desde este momento y hasta las 7:30 que llegue el deporte. Ahora les saluda Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Cada día a esta hora, más o menos, en el enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región para ver qué tal se circula. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad, especialmente por alcance, en la salida de Madrid, en la A2, a la altura de Canillejas. Un vehículo accidentado ocupa un carril y está generando casi 2 kilómetros de retención. Pero también van a encontrar dificultad en la salida por la A3, a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Fuenlabrada. Y de entrada a esta hora lo más complicado es la A1 en Alcobendas y Las Tablas. Ya en la M40, precaución, bastante congestionado el tramo de Hortaleza en sentido A2 y también en Ciudad de la Imagen en dirección A5.
Toda prudencia es poca cuando hablamos de la carretera. El número de víctimas en el asfalto sigue siendo inaceptable y por eso el gobierno quiere reducir a la mitad los accidentes mortales. Raquel Ruiz.
La nueva estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta las asignaturas pendientes de nuestras carreteras que detalla el director de la DGT, Pera Navarro.
No se han conseguido y persiste como problema los motoristas fallecidos, especialmente en fin de semana y en carretera convencional, los peatones atropellados tanto en carretera como en ciudad y los mayores de 64 años fallecidos.
Y junto a las asignaturas pendientes también las nuevas tendencias de movilidad que hacen necesario modificaciones, como por ejemplo las que anuncia el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
En la actualidad, el 98% de los exámenes de conducir se realizan en vehículos con cambio manual. Modificaremos el reglamento de conductores para potenciar y facilitar el uso de vehículos con cambio de marchas automáticos a fin de familiarizar a los nuevos conductores con el vehículo eléctrico, que, como bien sabéis, son de cambio automático.
Estrategias que se completan con la incorporación de la educación vial en el currículo escolar o un nuevo carnet para menores de 18 años.
Y un apunte para completar la información de servicio del tiempo. Hace calor, las máximas hoy están rondando. Incluso han superado los 35 grados en función de qué punto de la región hablemos, y el consejo que más se está oyendo es el de hidratación, que se hidraten. Es un buen consejo, tan bueno como este otro. Usen protector solar, que no solo hay que echarse crema cuando uno va a la playa en vuelta y vuelta, hay que echarse crema en días como este. Usen protector solar e hidrátense. Siete y cinco minutos. Les hablamos de una ruptura, la del Tratado de Amistad que en 2002 firmaron España y Argelia y que ahora ha dado por terminado el segundo tras las palabras de Pedro Sánchez sobre la autonomía del Sáhara. El Ejecutivo ha virado en las últimas horas de declaraciones en las que seguía viendo al país africano como un país amigo, al que le seguía tendiendo la mano, ha virado hacia una respuesta firme, la de esta mañana. No descarta, de hecho, el Ejecutivo acudir a la Unión Europea, que ya se ha pronunciado a través de la Comisión Europea. Reacciones reunidas por Flor Carazo.
Moncloa confía en que Argelia mantenga la colaboración en seguridad e inmigración y que tampoco haya problemas con el suministro de gas. España está tratando de restaurar las relaciones, pero no descarta denunciar ante la Unión Europea al país magrebí. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha asegurado que están estudiando las medidas a adoptar.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas de esa medida de manera serena, de manera constructiva, firme en la defensa de los intereses de España.
Los aliados del gobierno piden que rectifique su cambio de posición sobre el Sáhara. También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, creen que este giro ha perjudicado la relación con Argelia.
Yo le pido al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad.
Cada día es un problema nuevo que no existía y que ha creado Pedro Sánchez. Su narcisismo, su vocación de autócrata, se está convirtiendo en la ruina de España.
Bruselas ha reclamado a Argelia que revise la decisión de suspender el Tratado de Amistad. Apuesta por un diálogo entre las partes para resolver la situación.
Quizá usted se pregunte cómo le afecta la ruptura de Argelia, cómo le va a afectar al gas que recibe España y, sobre todo, cómo le va a afectar a su bolsillo. Son preguntas lógicas surgidas a raíz de la crisis diplomática y las respuestas las trae Enrique López.
En principio, el suministro de gas con Argelia no está en peligro. Los contratos firmados por la empresa española Naturgy con la argelina Sonatrach garantizan que el gas llegue hasta 2032. Yolanda Moratilla es profesora de la Universidad de Comillas.
Si hay incumplimiento de contrato, vamos a los tribunales internacionales, pero si hay incumplimiento, ya hemos perdido.
Sin embargo, los expertos creen que los precios aumentarán. Naturgy, por ejemplo, negocia en la actualidad lo que pagará por el gas argelino en los próximos dos años.
Argelia está cogiendo ahora dentro de Europa como cliente privilegiado a Italia en vez de a nosotros, y me temo que a nosotros nos va a tocar pagar un precio más alto por el gas.
Lo que también se resentirán serán las importaciones españolas de productos industriales, abonos, semillas, tras la congelación de las operaciones bancarias, como subraya el economista Javier Collado.
No se puede hacer el pago, no puedes vender. España va a tener que dejar de importar estos productos. Y como consecuencia, pues esto va a afectar a las empresas exportadoras, que bajarán su facturación, generarán desempleo.
En juego hay más de 2.900 millones de euros, lo que compramos al año a Argelia.
Hay otra noticia que sí sonríe a España, también al gobierno, la aprobación de Bruselas para que nuestro país y Portugal limiten el precio del gas. Por cierto, también esta tarde en el Congreso, en la Cámara Baja, se acaba de aprobar el decreto ley que permite, por el que se va a limitar el precio del gas. Si quieres saber el qué, el cómo y el cuándo de la rebaja del precio del megavatio hora, escucha a Noelia Ontoria.
A partir del día 15 podremos comprobar si el megavatio hora se rebaja. El tope al precio del gas que entra en la subasta eléctrica debería anotarse ya en la factura de julio de los consumidores de tarifa regulada. El resto, cuando renueven su contrato. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se felicitaba por poder proteger a las familias y a las empresas.
Tras muchos meses de esfuerzo conjunto, vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad entre un 15 y un 20% de manera inmediata para las familias en nuestros países. Porque se trata en definitiva de eso, de proteger a las familias, de proteger a las empresas ante la escalada de precios que sufrimos hoy.
El gobierno ha recuperado el apoyo de sus socios parlamentarios en la convalidación de este decreto y el PP finalmente se ha abstenido por las dudas que le plantea el coste final de la compensación a las gasistas.
Otros límites económicos que están de actualidad son las bases máximas de cotización. Ya saben que en el proyecto de ley de impulso a los planes de empleo, así se llama, que hoy se ha debatido también en el Congreso, el PSOE votó por error a favor de una enmienda de Unidas Podemos para quitar el límite ya, ahora, a esas bases máximas. Finalmente, el proyecto ha salido adelante sin esa enmienda, pero sí con el apoyo de Unidas Podemos, que acepta el compromiso del Ministerio de Seguridad Social dirigido por Escrivá de caminar hacia la deslimitación. Ambas partes contentas, pero Escrivá no del todo, porque no comprendía el voto en contra de formaciones como la Popular.
La sorpresa de votos negativos, de verdad, de partidos que han apoyado este asunto en el Pacto de Toledo y que después, como nos ocurrió también con la reforma de pensiones a final de año, con la reforma laboral, a la hora de la verdad, yo creo que por un cortoplacismo sorprendente prefieren intentar erosionar al gobierno en una votación frente a aprobar algo que moderniza nuestro sistema económico.
En materia laboral se ha aprobado también la regulación de los derechos de las trabajadoras del hogar de acuerdo a la normativa y convenios internacionales. Yolanda Díaz, vicepresidenta, ministra de Trabajo, exultante y arropada por las que lo celebraban a las puertas del Congreso.
Protagonistas son ellas, que hoy es un día especial, emocionante. Llevan muchos años luchando por todas nosotras. Estamos demostrando que vale estar en el gobierno para hacer cosas como lo que hoy se ha aprobado. Vamos a darles todos los derechos en condiciones de igualdad, igual que el resto de los trabajadores y trabajadoras.
Y un apunte económico más que afecta especialmente a los que tengan hipoteca. El Banco Central Europeo ya ha acometido la subida de los tipos de interés de la que avisaba y advierte de que la segunda llegará en septiembre. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco Central Europeo ha puesto fin a una época histórica por su longitud y porque en ella el precio del dinero ha sido más barato que nunca y los tipos de interés mínimos. Tras 11 años al 0%, la autoridad monetaria ha decidido subir los tipos de interés un 0,25% el próximo mes de julio. Y tal y como ha anunciado la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, no se descarta seguir subiéndolos.
We expect to raise the key ECB interest rates again in September.
Esperamos volver a subir los tipos de interés en septiembre. Cuánto lo subiremos dependerá de las previsiones de inflación en medio plazo. Si esta inflación persiste o se deteriora, entonces los tipos de interés subirán acorde a ese incremento en nuestra reunión de septiembre. El BCE ha sucumbido a la presión de la inflación, unos precios desbordados por una pandemia que ha durado 2 años y que, antes de terminarse, ha dado paso a una guerra en el continente. El regulador monetario ha cambiado por ello sus previsiones y augura que la inflación suba hasta el 6,8%, aunque si nada se tuerce, bajaría a la mitad en 2023.
Una buena noticia para la economía madrileña habría sido que la Agencia Espacial Española fuera erigida en nuestra región. De hecho, desde aquí, desde Robledo de Chavela, Madrid, Pedro Sánchez ha anunciado la creación y puesta en marcha del organismo para 2023, pero fuera de Madrid. Algo que no ha sentado nada bien al Partido Popular, Eva Prat.
No sabe dónde, pero no será en Madrid. Pedro Sánchez ya ha dicho que la futura Agencia Espacial Española no estará en nuestra región.
De acuerdo a este proceso de desconcentración de nuevos organismos de la Administración General del Estado y los criterios de selección que se marquen, la agencia se situará fuera de la capital de España.
El anuncio ha provocado el enfado del Gobierno de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusaba a Pedro Sánchez de querer perjudicar a nuestra región descapitalizándola con una decisión que ha calificado de barbaridad. El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, hablaba de espectáculo bochornoso y vergonzante y de un posible delito.
Una decisión tan injusta que probablemente caiga en la prevaricación. Iremos hasta donde haga falta. Pero hoy Pedro Sánchez no puede reírse de los madrileños, de los españoles y de todo el sector espacial.
También el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ha criticado duramente el fondo y la forma del anuncio.
Es inaudito que el presidente del gobierno de España, de todos los españoles, venga a la Comunidad de Madrid, vaya a uno de los municipios que también humildemente ha presentado, como es el caso de Robledo, un proyecto para albergar la agencia espacial, y a la cara, nos escupa la cara a los madrileños y nos diga directamente que en Madrid, que no sabe dónde va a ir la agencia, pero que desde luego que en Madrid no va a venir.
Para el gobierno regional, una vez más, el Ejecutivo Central ataca a la Comunidad de Madrid.
Y por eso Ayuso ha aprovechado para recordar las fortalezas económicas de la región. Madrid significa oportunidad, inversión y talento. Begoña Alarcón.
Madrid multiplica por 5 la inversión en emprendimiento en el último año. Somos ya la región con más startups de toda España. Dice Isabel Díaz Ayuso que las políticas de libertad de su gobierno han traído estos éxitos en la creación de empresas emergentes.
Concentramos el mayor número de startups de toda España, el 27%, el mayor volumen de inversión del país, el 60%, y también el mayor porcentaje de inversiones de estas empresas, el 43%. Somos la segunda región europea que más personas emplea en el sector de alta tecnología, 262.000. Un lugar que forma, que atrae y retiene al talento cualificado. De hecho, la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señalan a la Comunidad de Madrid como la región que más atrae y retiene el talento.
La región cuenta ya con 3.200 startups y una red de 200 incubadoras y aceleradoras de empresas.
A las 7 y cuarto de la tarde dejamos la economía, pero nos quedamos en la región donde ha habido sesión de control del Pleno de la Asamblea y donde el arma empleada para caminar a las descalificaciones ha sido la divergencia entre las políticas educativas regional y nacional. La izquierda ha llamado nazi y rancia a Ayuso. Y está respondido que los supremacistas son otros. Pepe Frutos.
Un debate tan intenso que Carolina Alonso de Unidas Podemos acusaba a Ayuso de comportamiento nazi. Mónica García de Más Madrid de ser una rancia polemista. Y la presidenta tildaba a la izquierda de totalitaria.
Se ha montado una especie de tribunal de la Inquisición para censurar libros de texto al más puro estilo de la Alemania nazi.
Le tolero que venga aquí a emborronar la imagen de nuestro sistema educativo con sus polémicas rancias, inútiles e hiperventiladas.
El afán totalitario que tienen ustedes y supremacista, que consideran que los ciudadanos tienen que estar contratados por su patrón.
Rocío Monasterio de Vox aprovechaba para registrar una iniciativa contra las leyes LGTBI. La escuchamos y la reacción del socialista Juan Lobato.
Seamos coherentes. Si hay adoctrinamiento, sea valiente, proteja a nuestros niños y derogue esos artículos que permite su adoctrinamiento en Madrid.
Señora Ayuso, la libertad de la que habla estamos comprobando, que es la libertad que consiste en la censura de los libros de texto y esto alimenta a Vox.
Ayuso le pedía a Monasterio que no mezcle temas.
Enfrentamientos que se producían justo cuando la educación hoy es motivo de celebración porque la mayoría de estudiantes ha terminado los exámenes de acceso a la universidad. Atrás quedan muchas horas de estudio y esfuerzo, pocas de sueño, y por eso las que tienen por delante solo pueden estar dedicadas a una cosa, a celebrar.
Creo que la fiesta va a empezar ya a las 11 directamente, no voy a pasar por casa a dormir, ya lo vamos a dar todo, vamos a desfogar y ya esta noche se dormirá. Pero
yo voy a ver ahora a mis amigos, a ver qué tal les han salido, me bajo a casa, como, me duermo la siesta, me arreglo y de fiesta.
No voy a pasar por casa a dormir, ya lo vamos a dar todo, vamos a desfogar y ya esta noche se dormirá.
Un deseo que no pilla desprevenido al Ayuntamiento de Madrid. Dispositivo especial desde hoy durante todo el fin de semana para garantizar que la merecida fiesta estudiantil transcurra sin incidentes. Mar García.
Vigilancia especial en los tres campus, Complutense, Autónoma y Politécnica. Refuerzo y activado de 100 policías municipales a las unidades de distrito. Se unen drones, incluso la unidad canina. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Estará integrado por un centenar de agentes municipales, componentes de las unidades integrales de los distritos afectados, pero también con la participación de las unidades centrales de seguridad, de la sección canina, de las caballerías del escuadrón y de la sección de drones. Los agentes se distribuirán por los campus universitarios para que la celebración transcurra con toda normalidad, en el campus de la Autónoma, de la Complutense y de la Politécnica.
Desde Cibeles se pide sobre todo responsabilidad.
Aunque entendemos que para los jóvenes es un momento muy importante de sus vidas y que quieran celebrarlo, pedimos una vez más responsabilidad para que todo se desarrolle con normalidad.
El dispositivo tiene en cuenta también que el fin de los exámenes de la EBAU coincide con la terminación de los cursos universitarios.
7 y 18 minutos, más asuntos de nuestra comunidad. Ecologistas en Acción alerta del aumento de vertederos ilegales y ha esbozado un mapa regional con casi 700. Paloma Nolasco.
Quejas por la falta de seguimiento de la Consejería de Medio Ambiente y la ineficacia de las denuncias. 370 puntos en Leganés y vertederos que en Madrid ciudad suman 50 hectáreas, superficie equivalente al Parque Tierno Galván. Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, lo achaca a los cambios normativos en obras menores que los ayuntamientos son incapaces de controlar.
Este tipo de residuos se debe a lo que llaman las administraciones flexibilización de la normativa, por la cual se pueden realizar obras sin control municipal, sin previa licencia, obras menores, reformas que ni siquiera necesitan de declaración responsable.
Colchones, escombros, amianto o neumáticos en zonas de fácil acceso, incluso en espacios protegidos como las cuencas del río Jarama y Henares, afectan al entorno y a la salud de las personas porque algunos son tóxicos. Por ello piden más inspecciones, coordinación entre las administraciones y campañas de concienciación.
Concienciar sobre el cuidado del medio ambiente es hablar también de prevención de incendios. Madrid sureste está en riesgo medio alto debido a las altas temperaturas y por eso la comunidad ha presentado una campaña que contiene consejos para evitar fuegos o, mejor aún, reaccionar ante la aparición de uno. Ángel García.
El viceconsejero de Interior, Carlos Novillo, pide la ayuda de todos los madrileños porque nuestra región está ya en riesgo alto de incendios.
Estamos desde ya, desde este fin de semana, de la ayuda de todos para que en cuanto podamos llegar al incendio y tener el éxito de otros años de dejar más del 80% de los incendios en conato.
Si vemos un fuego, lo primero es llamar al 112. Después podemos intentar apagarlo con agua, tierra o golpeando con ramas. Pero si esto no es posible, lo mejor es seguir los consejos de los bomberos.
Buscamos una zona segura, siempre vamos a ir en contra del viento. Y la zona segura es en una zona amplia que no tenga vegetación. Nunca correremos ladera arriba, tampoco nos acercaremos a barrancos.
Si sufrimos quemaduras leves, el SUMA recomienda usar solo agua fría, nada de hielo o pasta de dientes o aceite. Y si son graves,
hay que colocarle en posición lateral de seguridad, siempre de lado para favorecer la ventilación.
Además, hay que tener autorización para usar maquinaria en el campo y arrojar los restos vegetales en un punto limpio. Las barbacoas, las hogueras o el camping gas están prohibidos. Tenemos que mantener el entorno de la vivienda libre de vegetación seca y ramas y nunca aparcar fuera de las zonas habilitadas para no impedir el acceso de los vehículos de emergencias. Atentos porque los agentes forestales ponen cada año más de 500 multas de hasta 800 euros por negligencias.
5 de los 10 incendios forestales de cada 10 se provocan por negligencias, imprudencias o accidentes.
En 2021 ardieron un total de 494 hectáreas de terreno forestal en Madrid, de las que 426 correspondieron a matorral y pastos y solo 68 a superficie arbolada.
Por cierto, que los trabajos para sofocar el incendio de Pujerra, Málaga, continúan con 1 millar de efectivos trabajando la zona y 2.000 personas han sido evacuadas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confía en que hoy pueda quedar controlado. Siete y casi 22 minutos. Del exterior tenemos una novedad. En el día número 106 de la invasión de Ucrania, condenas a muerte para milicianos extranjeros. Los prorrusos de Donetsk han condenado a muerte hoy a 2 prisioneros británicos y a 1 marroquí. Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y ahora mismo, dice el Times de Londres, Rusia va a ejecutar a los británicos capturados en Ucrania y el juicio es una pantomima. En la BBC, los británicos capturados por las fuerzas rusas sentenciados a muerte. Esa novedad del número 106, día número 106 de la invasión de Ucrania que afecta a extranjeros. Son quienes toman esta decisión y el tribunal son prorrusos de Donetsk, no son rusos exactamente, pero es una decisión del régimen de Moscú. Son 3 mercenarios, según Moscú, del ejército ucraniano. Mercenario, soldado pagado, claro, ofrecido al mejor postor. Son los prisioneros británicos Sean Piner y Aiden Aslin, y también un marroquí, Brahim Saadun. Los condenados tienen un mes para recurrir la sentencia, derecho del que van a hacer uso todos ellos. Los 3 prisioneros de guerra, según los prorrusos, han reconocido este miércoles, no sabemos en qué condiciones de interrogatorio, haber cometido acciones dirigidas a la toma violenta del poder en virtud del artículo 323 del Código Penal. El presidente Zelensky ha dicho que en Severodonetsk se está decidiendo ahora todo el destino del Donbass.
Gracias, Rafa. Enseguida el enfoque del deporte. Hoy juega Isela, juega España ante Suiza en la Liga de Naciones. Y también hay una noticia de la que seguro se hablará hoy y mucho tiempo en la próxima liga. Al menos en la Premier League hay un máximo para el precio de entradas para los visitantes. 30 libras, 33 euros. A ver si tomamos ejemplo. Antes de todo ello, minutos culturales con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos. Jurassic World, Dominion. Colin Trevorrow dirige la secuela de Parque Jurásico. Ahora los dinosaurios viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo.
¿Un bebé de raptor?
Prometí que la llevaríamos a casa.
¿Se lo prometiste a un dinosaurio?
Sí. ¿Por qué?
La voluntaria es una película de Nelly Reguera en la que Carmen Machi interpreta a una médica jubilada que decide viajar a un campo de refugiados griego.
Es que nosotros no podemos curar a los niños, tenemos que llevarlos ahí a Cruz Roja.
Pero yo soy médico.
Sí, pero jubilada, ¿no?
Pero sigo sabiendo cómo poner Betadine.
Marisa, se trata de que aquí hay unas reglas y hay que cumplirlas.
Mr. Wayne cuenta la historia real del británico Louis Wayne, un artista, inventor y empresario que hizo todo lo posible para cuidar de sus 5 hermanas y su madre. Will Sharp dirige a Benedict Cumberbatch.
Le ofrezco un puesto permanente en la plantilla.
Lo hago para mantener a mis 5 hermanas hambrientas y que tengo en casa.
Señor Wayne, me han llamado porque a su hermana le preocupa su salud.
Los los jóvenes amantes, 15 años después de su primer encuentro, una pareja se vuelve a encontrar. Sin embargo, les acecha la diferencia de edad. Ahora ella tiene 71 y él 45. Dirigida por Karine Tardieu.
¿Quién es?
Son Alosinski.
Pero si es una anciana. No pongas tu vida patas arriba por una mujer sin futuro.
Ninja Baby es una comedia noruega sobre la maternidad de Ingvild Sve Flicke. Tenor, película francesa de Claude Sidi Jr., en la que un aspirante a rapero conoce a una eminente profesora de la ópera de París que lo quiere introducir en el mundo de la ópera.
Mi labor es encontrar a los mejores.
¿De verdad usted cree que yo puedo transmitir esa...
¿emoción?
Sí.
Con trabajo puede ser.
Finlandia es una película española de Horacio Alcalá sobre transexuales y Regreso a Reims, un documental de Jean-Gabriel Perio que a través del texto de Didier Eribon narra una historia íntima y política de la clase obrera francesa desde 1950 hasta la actualidad. En el Palacio de las Alhajas, desde mañana, Hijas del Nilo, Mujer y Sociedad en el Antiguo Egipto, la primera y más grande exposición que se realiza en España, exclusivamente en torno a la mujer en el Antiguo Egipto, reuniendo casi 300 piezas procedentes de 12 países.
Y en un Mercedes blanco llegó.
Mañana actúan las Noches del Botánico, Kiko Veneno y los Gypsy Kings con Nicolás Reyes. Y el cuarto Festival Internacional de Guitarra de Madrid trae al Auditorio Nacional de Música mañana al guitarrista escocés David Russell. Por otra parte, en el Salón de Baile del Teatro Real está Patricia Guerrero. Que se lo pasen bien.
Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Llegó de lunares el pañuelo.